Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
Bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa del béisbol, la Lata de Maíz, cada semana en vuestros hogares, antes de iros a dormir, mientras vais al trabajo, cuando volvéis del trabajo, incluso, como decís algunos, mientras trabajáis, corriendo por el parque, en el transporte público. Os picamos con el virus de la pelota en cualquier momento del día, una enfermedad que no tiene vacuna. Hoy vamos primero con las noticias de la MLB, especialmente analizando los resultados del draft celebrado la semana pasada, pero sobre todo es un día de estreno, segundo capítulo de Un Maizal en Iowa. Todos lo estábamos esperando, nuestro otro podcast dedicado especialmente a la radio documental. Empezamos con los highlights de la semana. ¡Play ball!
With the first selection of the 2018 MLB draft, the Detroit Tigers select Casey Mize, a right-handed pitcher from Auburn University in Auburn, Alabama. With the first selection of the 2018 MLB draft, the Detroit Tigers select Casey Mize.
Casey Mize, elección número uno del draft, lo anunciaba Rod Manfred el pasado lunes. Después vitoreaban a Mize en la Universidad de Auburn, donde ahora mismo está jugando, donde pertenece. Vamos a empezar las noticias de la semana con el draft que analizamos la semana pasada. Aquí está con nosotros, como cada lunes, Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Dani, ¿qué tal estás?
Mize, que parecía la elección más lógica, el mejor pitcher quizás de esta clase, con cuatro lanzamientos muy completos, fastball, curveball, slider y cutter. Sin sorpresa, los Tigers eligen a Mize de la Universidad de Auburn.
Sí, la verdad es que todos los pronósticos terminaron cumpliéndose. Ya sabemos que en ocasiones este tipo de circunstancias, los pronósticos están para incumplirse, pero sí, al final los Detroit Tigers tuvieron claro que Casey Mize era el mejor jugador disponible que había en este draft. Además, un muchacho de universidad que en teoría podría incluso actuar desde el bullpen en el tramo final de la temporada para los Tigers, teniendo en cuenta cuál es la situación del conjunto de Michigan. Eso es algo que es bastante improbable, es decir, le van a dar todo el tiempo del mundo y el descanso necesario para que Casey Mize junto a Michael Fulmer se conviertan pues probablemente en las piezas que lideren este proceso más ilusionante en un futuro no muy lejano para el conjunto de Detroit. Y lo cierto es que en ese sentido Casey Mize busca pues probablemente acertar más por parte de Detroit de lo que fue aquella elección anterior con el primer pick hace ya pues casi 20 años con el caso de Anderson, y sobre todo pues ser el jugador que siga los pasos, por ejemplo, de un jugador muy escogido en el draft hace ya pues más de una década, como ese Justin Verlander, que ahora hace las delicias de los aficionados de los Houston Astros.
No nos equivocamos mucho, Fernando, en el mock draft ese que hicimos la semana pasada. Número 2 para Joey Bart, para los Giants, el futuro sustituto de Buster Posey. Número 3 para Alec Bohn, a los Philadelphia Phillies, el mejor power hitter de esta clase. Número 4 para Nick Madrigal, a los Chicago White Sox, un buen defensor van a tener en el futuro el equipo del sur de Chicago. Y número 5 para Jonathan India, el jugador de los actuales campeones colegiales Florida Gators, que va a los Cincinnati Reds. ¿Te sorprende algo en estas 5 primeras elecciones?
No necesariamente. La verdad es que los jugadores, bien, por ejemplo, en el caso de Jonathan India, podría haber sido escogido por parte de los Chicago White Sox, igual que Nick Madrigal hubiera podido caer al pick número 5 por parte de los Cincinnati Reds. En el caso de ambos jugadores son bates colegiales, cada uno de pues con sus características particulares. Nick Madrigal se va a convertir probablemente en un favorito por parte de los aficionados, pues con una estatura muy similar a la de José Altuve, el MVP venezolano de la Liga Americana en 2017, un jugador que lo hace absolutamente todo, y todo lo hace fenomenal, un Nick Madrigal, que aunque, al igual que pasa en el caso de José Altuve, esa estatura más bien limitada para lo que suelen ser los estándares de este deporte, no supone en absoluto un obstáculo. En el caso tanto de Madrigal en los White Sox y también en el caso de Jonathan India en los Cincinnati Reds, se ajustan perfectamente a las necesidades y sobre todo a esa máxima de escoger siempre el mejor jugador que esté disponible en el draft de la MLB.
¿Y crees que eso es lo que han hecho los Oakland Athletics? Número 9, Kyler Murray, es ahora mismo el quarterback sustituto del número 1 del draft de la NFL, y Heisman Trophy, Baker Mayfield, va a jugar en teoría este año como titular para los Oklahoma Sooners. ¿Crees que es un movimiento arriesgado? Porque ya ha firmado por los 6, parece que su carrera está en el béisbol y no en la NFL.
Sí, lo cierto es que en el caso de Kyler Murray, que va a ser ese jugador escogido por parte de la Universidad de Oklahoma para actuar como quarterback, de hecho está el compromiso por su parte, Kyler Murray ya ha firmado, ¿cómo decir que no a un garantizado de $5 millones, que es lo que ha puesto encima de la mesa los Oakland Athletics para convencerle? La verdad es que todos hablaban del talento extraordinario, pese a su limitada experiencia en el diamante, se habla de una velocidad extrema. El problema que tiene Kyler Murray a la hora de tener un futuro en la NFL es, ahí sí que su corta estatura, apenas llega al 1.80 m, y con esas torres que suelen abundar precisamente en la línea ofensiva, se veía muy muy complicado, a no ser que estuviéramos hablando pues de un Russell Wilson de la vida. La verdad es que en el caso de Kyler Murray, los Oakland Athletics han cometido un riesgo razonable, pero sí que es verdad que las extraordinarias cualidades atléticas de este jugador, más luego por supuesto el potencial que siempre está pues muy presente en todos estos jugadores escogidos en el draft de la MLB, es lo que ha terminado convenciendo a la gerencia de los californianos a la hora de apostar, y apostar a lo grande por él.
Vámonos ya, Fernando, a la MLB, en una semana donde la Disabled List parece que ha engrosado, sobre todo con nombres de, la verdad, con estrellato, con Masahiro Tanaka por parte de los New York Yankees, con, yo creo, una mala noticia, que es la de Shohei Ohtani, ingresando también en la lista de lesionados, Stephen Strasburg por los Washington Nationals. No necesariamente ha aumentado la lista de lesionados respecto al año pasado, pero sí que es notorio ver estos nombres.
Sí, la verdad es que estamos hablando de figuras rutilantes y de absolutos referentes dentro de la MLB. En el caso de Strasburg, que esto es el pan nuestro de cada día, difícilmente vemos al muy talentoso pitcher de los Washington Nationals evitando ese paso por la DL. En este caso, un escenario absolutamente catastrófico, como podría haber sido una lesión importante en el hombro, que suele ser foco de numerosos problemas para los jugadores de este deporte, es lo que finalmente ha terminado ocurriendo para Strasburg, pero es un mal menor, porque se trata de inflamación, no hay ningún tipo de daño estructural a raíz de los resultados que se han sacado en la resonancia magnética. Sí que es bastante más preocupante el caso de Shohei Ohtani, el talento japonés que recordemos que está luciendo de maravilla tanto en el plate como también en el montículo, tiene un esguince de grado 2 en el ligamento ulnar colateral. ¿Esto qué significa? ¿Significa una cirugía reconstructiva a Tommy John? No. Por ahora, lo que están intentando hacer los Angels es un proceso que ya, de hecho, se anunció durante lo que fue ese cortejo para hacerse con los servicios de Ohtani durante el transcurso de la off-season, que había tenido un esguince precisamente en esa misma zona, en el codo derecho. Fue infiltrado, en este caso, una inyección pues rica en plaquetas y sobre todo con terapia, con rehabilitación, un tratamiento conservador de cara a evitar el paso por el quirófano. Ocurrió en aquella ocasión, los Angels han estado mimando, han estado gestionando muy bien los esfuerzos, especialmente en el montículo del japonés, y más allá de ese blister, de esa ampolla que ocurrió en su última actuación, las noticias no podían ser, iba a decir, más descorazonadoras, Dani, que precisamente ese esguince de grado 2. No es grado 3, que es lo que suele ser sinónimo de cirugía Tommy John. Habrá que esperar unas cuantas semanas, se habla de 3, y sobre todo darle todo el tiempo del mundo. En teoría, esto no le tendría por qué o no nos tendría que evitar el poder disfrutar de Otani como bateador designado, pero tengo toda la sensación de que los Angels van a ser lo más cautelosos posibles, van a evitar cualquier tipo de riesgo para que un jugador que puede ser, por supuesto, la clave para que los Angels jueguen en postemporada, pues pueda ser un factor en lo que es la segunda mitad del año.
Y la otra, yo creo, gran lesión de esta semana, la gran noticia es la de Alex Reyes por parte de los San Luis Cardinals, que pierden uno de sus grandes componentes ofensivos en este comienzo de temporada regular.
Así es, y esto lo que ha destapado es un problema de comunicación por parte de la franquicia de los St. Louis Cardinals, que siempre se han preciado por hacer las cosas bien, ¿no? Ese famoso Cardinal Way. Bueno, pues de Cardinal Way más bien poco en términos de comunicación entre Carlos Martínez, el pitcher dominicano, y su entrenador, su manager, Mike Mazzini, y exactamente lo mismo por parte de Alex Reyes, que no comunicó las dificultades, los problemas que estaba sufriendo, sobre todo después de su última actuación. Eso es algo que quizás pertenece al béisbol de vieja escuela, el intentar no hay dolor, ser el macho alfa, aquí a nadie le pasa absolutamente nada. Y eso ya hemos visto y tenemos numerosos ejemplos en el pasado. Por ejemplo, no hay que remontarse muy lejos, la campaña anterior con Noah Syndergaard y su renuncia a someterse a pruebas médicas. Luego, pues eso, tenerte en el dique seco 3 meses, o en el caso de Alex Reyes, con un daño importante en el tendón de lo que sería la zona del omóplato, lo cierto es que va a privar de los St. Louis Cardinals de un jugador que, por otro lado, es tremendamente talentoso, pero que todavía tiene que demostrar que es capaz de mantenerse sano y jugando una vez cada 5 días en el más alto nivel y exigente nivel que es la MLB.
Hablando de Syndergaard, otro que entra en la lista de lesionados, no ha jugado este domingo frente a los Yankees en el gran partido de este domingo, victoria de los Mets, aunque ha perdido la serie frente a sus vecinos del otro lado de la ciudad, caída en picada absoluta de los New York Mets, parece que no tiene fin, Fernando, y empiezan a sonar ciertos rumores de traspaso ahora en verano de Jacob deGrom y de Noah Syndergaard.
Sí, además esto es lo más llamativo, porque no es el hecho de que todos los equipos en un momento dado, o todos los equipos que puedan verse ciertamente descolgados de la competición, evalúen o vean qué es lo que les puede ofrecer el mercado. Lo más llamativo de todas estas de estos rumores es, por supuesto, que Jacob DeGrom o Noah Syndergaard podrían ser, y cómo no, muy del agrado de los New York Yankees. Una cosa hay que dejarla muy clara, o al menos, más que una cosa, dos. Lo primero, los Mets y los Yankees históricamente no hacen ningún tipo de operación. Ninguno. Es así de sencillo. Es algo tremendamente paradójico, pero parece ser que ambas gerencias son bastante reacias a, sobre todo el caso de los Mets, a dar jugadores que luego puedan lucir y lucir de qué manera en sus vecinos del Bronx. Y luego, por otro lado, que es una dificultad, yo creo que bastante considerable, es el precio que tendrían que ofrecer para hacerse con los servicios de cualquiera de estos jugadores. DeGrom sería agente libre tras la campaña del 2020. Syndergaard después de 2021. Es decir, esto no es un mero alquiler, no es un jugador que vaya a estar disponible para los próximos 2-3 meses, los que sean, los que falten de aquí hasta al final de la temporada regular, sino que sería un factor para 2018, 2019 y 2020. Los Yankees sí que es verdad que tienen uno de los sistemas de granjas, una de las canteras más que notables y tremendas de la MLB en la actualidad. Y en esa posición de fortaleza, los Yankees es universalmente reconocido que van a buscar pitchers para reforzar su cuerpo de lanzadores, más concretamente su rotación. ¿Pueden ser Syndergaard y DeGrom esos refuerzos? Indudablemente sí. El coste sería tremendamente prohibitivo. Estaríamos hablando de un Miguel Andújar. ¿Por qué no tantear la posibilidad de conseguir a un Gleyber Torres? Yo creo que los Yankees son lo suficientemente inteligentes como para decir que no. Y, por supuesto, pues esas posibilidades que probablemente, aunque en el escenario global idílico de Verón de Gron y a Syndergaard de Pinstripes, creo que las opciones de los New York Yankees van a ir más a por un Cole Hamels, un Tyson Ross, un Jay Happ, más que las opciones, por supuesto, de DeGrom o de Noah Syndergaard. Pero soñar es gratis, Dani.
Fernando, la estadística de la semana es para los Seattle Mariners. 21 son las victorias que tiene esta temporada por una sola carrera de diferencia, y eso es más de la mitad de las victorias que tiene ahora mismo en su haber, que son 41. Espectacular, Fernando, el rendimiento del equipo del estado de Washington bajo presión. Yo creo que dice mucho de la capacidad de sufrimiento de un equipo, nunca mejor dicho, sin Robinson Cano, esa capacidad de sufrimiento.
Sí, además es que está, iba a decir, superando absolutamente todas las expectativas. No deja de también tener su punto de ironía, Dani, que cuando se habla de la baja de un jugador, y en el caso de Cano es por la mitad de esa temporada, y hipotéticamente los playoffs, siempre se habla de, bueno, a partir de este momento es el momento de la verdad, o este es prácticamente el punto de inflexión, o sobre todo este equipo está absolutamente sentenciado. Bueno, los Mariners no han dejado de jugar de forma absolutamente maravillosa desde entonces. Ese récord con entradas en entradas extras en partidos decididos por una carrera son absolutamente increíbles. Ver, por ejemplo, con un bullpen absolutamente increíble, con Edwin Díaz, al cual cuando se le da una ventaja de una carrera, bueno, los Mariners tienen un récord de 17-0. ¿Todo esto es sostenible a lo largo de la temporada? Bueno, también se ponían en tela de juicio lo que hace no demasiados años hicieron los Texas Rangers, con un diferencial de carreras bastante inferior al de otros contendientes y aspirantes a jugar en playoffs. Los Mariners andan bastante por detrás de los Houston Astros, pero no dejan de ganar un día sí y otro también, pues con un James Paxton que está jugando a las mil maravillas y que se postula como un aspirante al Cy Young, con un Mitch Haniger que está jugando también de forma extraordinaria en ataque y en defensa, y los Mariners ahora mismo pues en esa posición de privilegio, en esa división que está también tremendamente entretenida junto a los Houston Astros y a Los Angeles Angels.
Otra división entretenida es también el oeste, pero de la Liga Nacional. Resucitan los Arizona Diamondbacks gracias a Paul Goldschmidt, que ha tenido una semana espectacular, pero vienen por detrás, Fernando, los Dodgers, que están de vuelta ahora mismo con balance positivo. Ha ayudado que vuelvan o que quizás actúen actores secundarios como Matt Kemp o Ross Stripling. Yo no sé, lo que prueba al final que la filosofía de Andrew Friedman, que comentamos hace un mes y medio cuando los Dodgers estaban tan mal, si iba a funcionar esa profundidad de banquillo, pues realmente ha funcionado. Y no nos olvidemos de los San Francisco Giants, también con el mismo balance que Los Ángeles Dodgers ahora mismo.
Sí, además, los Giants están jugando francamente bien, están consiguiendo aportación de múltiples jugadores, pero lo de los Dodgers es absolutamente mágico. El año pasado obtuvieron pues todos estos jugadores, ¿no? Todos los Chris Taylor que aportaron grandísimas cosas, quizás también excediendo las expectativas un Cody Bellinger, que luego se hizo con el rookie del año. Lo de esta campaña es incluso más increíble. Ross Stripling siempre se ha mostrado como un jugador tremendamente válido, ya fuera relevando o actuando de inicio. Pero lo de Matt Kemp, claro, con una mayor preparación de cara a la temporada, habiendo perdido pues del orden de 20 kilos, un Matt Kemp que ahora mismo está jugando de forma extraordinaria, liderando la Liga Nacional en medio de bateo, también en slugging. Y luego lo de Max Muncy es una absoluta revelación. No había producido mucho con los Oakland Athletics en una experiencia anterior, y muchas veces lo que se requiere, igual que pasó en el caso de Chris Taylor, el center fielder ahora shortstop de los Dodgers, es una oportunidad, o al menos cierta continuidad, ¿no? Y en este sentido la oportunidad la aprovechó Chris Taylor para los Dodgers, y ahora mismo Max Muncy está también compensando lo que es la falta de productividad, esos problemas en la muñeca de Justin Turner, y por supuesto los Dodgers, después del horrendo inicio, de ver cómo Clayton Kershaw pasa dos veces por la lista de lesionados, que Corey Seager se pierde el resto de la temporada, que ahora una de sus sensaciones, como es Walker Buehler, tiene que visitar la lista de lesionados, pues ahora mismo los Dodgers se encuentran prácticamente mirando de tú a tú a unos Diamondbacks, por otro lado, que esos enfrentamientos contra Cincinnati Reds y los Miami Marlins les vino a las mil maravillas. Ahora ya no es un equipo del montón, ahora son equipos aspirantes, contendientes, buenos equipos como son los Colorado Rockies, y cómo ha renacido el bueno de Paul Goldschmidt. Los últimos días son absolutamente increíbles, los últimos 5 partidos, 11 hits de bases extras, 15 de 22, y después de estar bateando el 23 de mayo pues por debajo del 200 de la línea Mendoza. Ahora Paul Goldschmidt poco a poco va volviendo a ser el Paul Goldschmidt que todo el mundo entendemos y sobre todo sabemos y disfrutamos algo de los años. Y fíjate, ahora ya el OPS de Paul Goldschmidt es de 873. 873 y sobre todo en alza.
Espectacular la semana de Paul Goldschmidt. Probablemente le va a valer ser el jugador de la semana en la Liga Nacional. Precisamente Giants y Dodgers son los protagonistas de las series de esta semana. Porque angelinos y californianos del norte van a jugar este fin de semana. Vuelven las series las más acérrimas del oeste. En este caso van a ser en el Dodger Stadium. También jugarán los Mariners este fin de semana contra los Boston Red Sox en casa. Prueba de fuego para el equipo de los Mariners. Y Fernando, al comienzo de semana, unas series muy interesantes. Duelo por el liderato de la Liga Nacional Centro, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs.
Sí, la verdad es que el conjunto de Milwaukee Brewers está jugando muy bien. Se puede decir exactamente lo mismo de los Chicago Cubs. Los Cardinals andan ahí al acecho. Lo cierto es que esa lucha a tres bandas es tremendamente interesante. Unas series que va a también ser, pues como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, Dani, una prueba de fuego para los equipos, sobre todo equipos que tienen que mostrarse a sí mismos y sobre todo mostrar al resto de la liga que están ahí para quedarse. ¿Qué decir, por ejemplo, de los Seattle Mariners? Porque antes de recibir a los Boston Red Sox, también reciben a los Angeles Angels. Ahora es un calendario también más exigentes para los de la ciudad Esmeralda. Es una semana que probablemente va a ser muy reveladora respecto a lo que puedan hacer estos muchachos, y luego tampoco olvidarnos de lo que puede ser, quién sabe, un anticipo de la llegada de Bryce Harper a su futuro hogar, ¿no? Esas series de interliga entre los New York Yankees y los Washington Nationals, equipos que lideran sus respectivas divisiones y equipos a los cuales o nos prometen que veamos unas grandes actuaciones cuando llegue el mes de octubre, como suele ocurrir, y esto ya nos repetimos muy a menudo, Dani, fantásticas series para disfrutar a lo largo de los próximos 7 días.
Y no os olvidéis que a partir del sábado comienzan las series mundiales colegiales, las College World Series, ahora mismo en los Super Regionals con 16 equipos, las series mundiales colegiales son con 8. La semana que viene contaremos en profundidad una previa de estas College World Series con Ramiro Blasco, que son del 16 al 27 de junio, como siempre en Omaha, Nebraska. Fernando Díaz con las noticias de la MLB, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Dani. Hasta luego.
Vive el béisbol en la lata de maíz.
Seguimos aquí en La Lata de Maíz después de escuchar esos sonidos de Ballpark, en concreto de Fenway Park. Nos lo envía nuestro amigo y yo creo que uno de los primeros oyentes, Luisma, siempre es bueno que nos enviéis estos sonidos al 665-92-36-55. Y Luisma, que estuvo pues varios días en Boston, de hecho yo creo que estuvo varias semanas, sobre todo siguiendo las series de la NBA, las finales de conferencia contra los Cleveland Cavaliers, aprovechó para ir a Fenway Park y saludó además a un amigo del programa, a Uri Berenguer. Llega el momento más esperado de esta semana y yo creo que de las últimas semanas. Nos estabais esperando un segundo capítulo de Un Maizal en Iowa y aquí lo traemos, lo va a presentar como siempre el que yo creo que la persona que tenía en la cabeza desde el principio que teníamos que hacer este podcast de radio documental, Pepe La Torre. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, depende de cuándo nos escuchen.
Este segundo capítulo llega unas semanas después, recordar que es un poco más atemporal, no vamos a hacerlo con una periodicidad concreta, lo haremos cada más o menos 5 o 6 programas. Tenéis el podcast en un feed aparte, incluimos el podcast en los capítulos de La Lata de Maíz, pero es un podcast aparte, está colgado en iTunes y en todas las plataformas de forma individual. Y Pepe, este capítulo, que también es histórico, nos lleva en este caso al siglo XIX y que lo hemos titulado El alemán que inventó el pasatiempo nacional.
Sí, efectivamente. Y bueno, con esta idea que tenemos, ¿no?, de recuperar un poco no solo historias del béisbol, ¿no?, de otro tiempo, sino al mismo tiempo introducir un poco a la gente a, ¿no?, pues a momentos, digamos, de la historia de Estados Unidos y etcétera. Bueno, pues yo creo que es una historia muy interesante que demuestra un poco que el béisbol es algo tremendamente estadounidense, pero que al igual que esa nación pues creció con la ayuda de muchísimos, ¿no?, extranjeros, de muchos emigrantes, etcétera, etcétera, pues en este caso vemos cómo es un alemán, ¿no?, una persona que fue, digamos, clave, ¿no?, para desarrollar el béisbol hasta convertirlo un poco en lo que ha acabado siendo a día de hoy. Y bueno, y al mismo tiempo creo que resulta muy interesante para ver cómo ya, pues prácticamente desde mediados del siglo XIX, ¿no?, durante toda la segunda mitad del siglo XIX, el béisbol ya era un deporte que era tremendamente popular en Estados Unidos, que era una nación que aún se estaba creando, ¿no?, como quien dice.
Pepe, quédate por aquí. Segundo capítulo de Un Maizal en Iowa, guión de Pepe La Torre, producción de Dani García y Pepe La Torre, narración de Luis Alberto Casado, el alemán que inventó el pasatiempo nacional. Today, what an opening act, huh? I think we've got a leading man and many of them. Money made, just caught this car to a speed. Swing it on! Swing, long drive, we're back. It's good! There's a new home run champion of all time! Sandy into his windup. Here's the pitch. Gil Presidente has painted an absolute masterpiece. He's going.
Absolutely fabulous. You're looking at one for the ages here. He is Mr. November. This is one of the all-time great balls. She is gone. The remarkable Ryan has attained baseball immortality. Baseball immortality. The greatest of all time.
Durante las últimas décadas del siglo XIX, el béisbol era un espectáculo destinado a las élites. El elevado precio de las entradas y la política a la hora de fijar horarios dejaban a las clases menos acomodadas fuera de los estadios. Fue un emigrante alemán el que cambió todo y convirtió el béisbol en el pasatiempo de América. Una mañana de 1867, un joven prusiano, que apenas llegaba a los 20 años, desembarcó en el puerto de Nueva York. Había salido de Hamburgo 17 días antes. La dureza de una travesía tan larga en un transatlántico de la naviera Cunard se veía en su rostro. Más delgado, más pálido y con una barba descuidada sobre la que destacaba un mostacho de tipo imperial algo desatendido. Huía de un país que vivía por y para la guerra. Un país en el que el destino de los jóvenes era servir en el poderoso ejército del Reino de Prusia. Se llamaba Chris von der Ahe, uno más de los aproximadamente 7 millones de inmigrantes alemanes que llegaron a los Estados Unidos entre 1850 y 1900. La inmigración alemana, pese a no ser tan conocida como la irlandesa o la italiana, fue la más numerosa de todas en esa tierra de las nuevas oportunidades que era el continente norteamericano. De hecho, su papel fue fundamental en la cultura popular americana. Introdujeron el perrito caliente y la hamburguesa, popularizaron la cerveza y hasta ayudaron a consolidar el béisbol como el pasatiempo nacional. Es cierto que en el Nuevo Mundo había más oportunidades, pero las cosas tampoco estaban tan fáciles. La Guerra de Secesión había terminado 2 años antes. Las relaciones con los nativos americanos estaban en un momento especialmente tenso, y en las zonas más occidentales del país, la justicia solo se imponía a golpe de revólver. Las leyes federales que sí funcionaban en las cosmopolitas ciudades del este no tenían ningún valor en el salvaje oeste. Así lo plasmó John Ford en su película de 1962 el hombre que mató a Liberty Balance.
Olvida, amigo, todo ha pasado y nadie ha salido mal parado.
No, no ha terminado y aquí todo el mundo lo sabe. Él volverá.
De eso puedes estar seguro, y no en mi busca, sino en la tuya.
Y no podrá responder a sus disparos con un libro de leyes.
Lo que pretende decir el señor Peabody es que si quieres continuar con vida, hay dos métodos para lograrlo.
O compro un arma o abandono el territorio. ¿Es eso lo que quiere decir?
Exacto, amigo.
Eran los años de Billy el Niño y Wyatt Earp, de Caballo Loco y Toro Sentado, del General Custer y Buffalo Bill. Eran los años en los que la banda de Jesse James sembraba el terror en las praderas de Missouri. Fue precisamente allí, en el oeste, en Missouri, donde acabaría por establecerse Von der Ahe. Gracias a la ayuda que le prestó la Sociedad Alemana de Inmigrantes, encontró trabajo en una tienda de ultramarinos de St. Louis. Junto con Cincinnati, Milwaukee y Pittsburgh, St. Louis era una de las ciudades en las que más alemanes se establecieron. Se estima que en 1880 había unos 50.000 viviendo en la ciudad. Los alemanes llevaron consigo muchas de sus costumbres, entre ellas el gusto por la cerveza y los Biergartens, espacios al aire libre donde las familias pasaban los domingos bebiendo, comiendo y cantando. Von der Ahe prosperó rápidamente. En 1872 ya contaba con una cadena de ultramarinos, unos cuantos salones, bares típicos del oeste y varios beer gardens. Estaba viviendo el sueño americano. El béisbol no le interesaba demasiado, pero sí las oportunidades comerciales que este podía proporcionarle. Cerca de uno de sus locales se encontraba el Grand Avenue Park, un estadio en el que, entre otros, jugaban los famosos St. Louis Brown Stockings. Los Browns tenían pocos años de historia, pero se habían convertido en uno de los equipos más populares del país. Mantenían una enorme rivalidad con los White Stockings de Chicago y ambas franquicias se disputaban el título de ser The Champions of the West, los campeones del oeste. La notoriedad del equipo se disparó en 1876. Durante aquella temporada los Browns quedaron clasificados en tercera posición y la guinda a una gran campaña fue colocada por el pitcher George Bradley. El 15 de julio lanzó el que se considera el primer no-hitter en la historia de la MLB. Además, durante ese mismo año, Von der Ahe consiguió una concesión que le permitía vender cerveza y whisky en todos los partidos que se disputaran en el ballpark, pero el plan no funcionó como se lo había imaginado. El béisbol era un deporte de élites. Solo las familias acomodadas acudían a los estadios debido al elevado precio de las entradas. El hecho de que se jugase de lunes a sábado tampoco ayudaba a atraer a otro público. El domingo, día en el que la clase trabajadora libraba, estaba reservado para la iglesia. Pero lo que sin duda terminó por torpedear los planes de Von der Ahe fue la crisis de popularidad que el deporte de la pelota atravesó durante aquellos años. Jugadores pendencieros y alcohólicos, arreglos de partidos y equipos controlados por apostadores hicieron que mucha gente se alejara de los parques. El béisbol no tenía credibilidad. Así lo demuestran las pesimistas palabras de Henry Chadwick, uno de los padres fundadores del béisbol.
Baseball has fallen.
El béisbol ha quedado derrotado. En efecto, el deporte nacional ha sido denigrado. En algunos partidos, grandes cantidades de dinero pasan de un espectador a otro. Un conocido equipo de Nueva York ha reconocido que vendió el resultado de un juego. Las mandíbulas y los dedos rotos son fáciles de curar, pero una reputación que se destruye puede que nunca sea reparada. Una vez más, me desentiendo de un juego que no sabe mantenerse limpio.
En 1878, las cosas se complicaron todavía más para el inquieto emprendedor prusiano. Los Browns
fueron expulsados de la Liga Nacional por una serie de escándalos. Se descubrió que algunos de sus jugadores trabajaban para Mike McDonald, el señor del crimen de Chicago. Otros, como el pitcher Jim Devlin, llevaban años amañando partidos. Incluso Barty McManus, manager del equipo, tenía trapos sucios. Había intentado sobornar a un árbitro de Louisville con $250 para que favoreciera a los Browns. La ciudad de St. Louis, así como el resto del país, le dio la espalda al béisbol. Solo una serie de jugadores entusiastas mantuvieron viva la llama. Con Ned Cuthbert como entrenador-jugador, los Browns malvivieron por las ligas independientes. Los resultados fueron buenos, pero muy pocos se acercaban a ver los juegos. Las gradas del Grand Avenue Park estaban siempre vacías y la demolición del estadio parecía inminente. Es entonces cuando un Ned Cuthbert, desesperado, decidió recurrir a la ayuda de su jefe esperando que, quizás, estuviera interesado en invertir en el equipo. Cuthbert trabajaba como camarero en el Golden Lion Salon, un establecimiento que casualmente pertenecía a Bonderage. Tras muchos esfuerzos, acabó convenciendo al alemán y a finales de 1880, Chris Bonderage se convertía en el dueño de los St. Louis Browns. No le movían intenciones altruistas, solo intuición empresarial. Mientras que la mayoría de los hombres de negocios de la época contemplaban el béisbol como algo moribundo, Bonderage le veía innumerables posibilidades. Sus decisiones para convertir el equipo en un negocio lucrativo hicieron que el béisbol se convirtiera en el pasatiempo preferido de los americanos. Lo primero que hizo fue remodelar el viejo Grand Avenue Park. Cambió las gradas y en la zona del jardín derecho construyó un Beer Garden en el que se servían bebidas y comidas. El no formar parte de la Liga Nacional le permitió establecer su propio criterio sobre el precio de las entradas y los horarios. Bajó el precio de los tickets a más de la mitad y comenzó a programar partidos los domingos. Gary Kottner, diseñador gráfico de St. Louis, que colabora activamente con los Cardinals, ve a Bonderage como un auténtico reformador.
De hecho, fue el primero en vender cerveza en un estadio. Antes estaba prohibido. También fue el primero en organizar los partidos los domingos. Nunca se había jugado un partido en domingo. También introdujo las atracciones de feria, los Beer Gardens, las promociones, el desfile del Opening Day. Fue el primero en empezar todo esto que se ha convertido hoy en día en una tradición.
El reformado Grand Avenue Park, rebautizado como Sportsman Park, se convirtió en la catedral laica de St. Louis y los Browns en una religión. El béisbol es algo antiguo, lo prueban las primeras líneas del Génesis, bromeaba el St. Louis Globe Democrat en un juego de palabras. Todos los equipos querían ir a jugar allí y medirse con los Browns. El ambiente del estadio era increíble y la paga muy buena. La popularidad del equipo era tal que había mucha gente que planteó la posibilidad de una readmisión de los Browns en la Liga Nacional. Pero esos no eran los planes de Bonderage. Conocedor del éxito de su producto, se negaba rotundamente a volver a las políticas puritanas y aspiracionistas del viejo circuito. Iba a crear su propia competición. En noviembre de 1881 nació la Liga American Association, un torneo que chocaba frontalmente con los principios de la Liga Nacional. William Hulbert, presidente de la Liga Nacional, quería dirigir el juego a las clases medias acomodadas, entradas caras, descanso los domingos, nada de alcohol ni apuestas en los juegos, una lista negra de jugadores con comportamientos moralmente dudosos. Pero Bonderage y sus socios sabían que el éxito radicaba en todo lo contrario, en convertir el béisbol en un espectáculo al alcance de todos con el alcohol como gran atractivo. El primer gran éxito de la nueva competición se produjo durante 1882. Los Cincinnati Reds, uno de los clubes más ilustres de la Liga Nacional, decidieron irse a la nueva competición. Era otra ciudad donde los alemanes se habían establecido con mucha fuerza. La diversión de los domingos y la cerveza se ha convertido en una necesidad popular, escribiría el periodista O.P. Keylor en el Cincinnati Inquirer. En Cincinnati bebemos cerveza con la misma libertad con la que bebemos leche. Estas declaraciones chocaban frontalmente con otras que aparecieron en la época en el New York Times, un periódico vinculado a la burguesía protestante de la costa este. En el viejo mundo, donde la libertad apenas existe, beber es necesario para olvidar el depresivo despotismo en que se vive. La nueva competición demostró ser mucho más popular que su rival. Estadios abarrotados y festivos, en los que inmigrantes y nativos se mezclaban sin importar la procedencia. Philadelphia Athletics, St. Louis Browns, Cincinnati Reds, New York Metropolitans, Louisville Eclipse, Pittsburgh Allegheny's, Columbus Buckeyes y Baltimore Orioles. Estos fueron los 8 equipos que jugaron en la American Association en 1883, una temporada vibrante, que para muchos fue vital. Durante aquel verano el béisbol se ganó el corazón de millones de americanos. El asequible precio de las entradas y la gran cobertura de los periódicos provocó que nacieran los primeros seguidores incondicionales del juego. Aquellos a los que Ted Sullivan, manager de los St. Louis Browns, bautizó como fans. Estos aficionados no se contentaban con ver los juegos ni leer las crónicas en los diarios. Querían más. Son sus demandas las que provocan la aparición de nuevos bienes de consumo que demuestran la locura que había desatado el deporte de la pelota. Sobre el diamante, vimos la apretada lucha que 3 equipos mantuvieron durante toda la temporada. Finalmente los Philadelphia Athletics acabaron proclamándose campeones, aventajando a los Browns en un juego y a los Reds en 5. A su vuelta a la ciudad del amor fraterno, los jugadores fueron tratados como héroes. Una banda de música los recibió en la estación de tren y hubo un desfile en el que hasta 750.000 personas salieron a las calles. Jim Matry, jugador de los New York Metropolitans, que se acercó a ver el espectáculo, declaró: «Nunca se había visto un gentío así en este país. Fue el estallido del béisbol». Antes de integrarse en la Liga Nacional, los Browns de Bonderaje ganaron 4 banderines consecutivos de la American Association entre 1885 y 1889. Los entrenaba un tal Charlie Comiskey. En 1898, después de una serie de malas decisiones empresariales, Bonderaje se vio obligado a vender los Browns. Agobiado por las deudas, estafado por sus socios, repudiado por sus exmujeres y afectado por la cirrosis, acabó viviendo en la indigencia. Solo Charlie Comiskey, convertido en dueño de los White Sox y en principal impulsor de la Liga Americana, cuidó de él. Incluso promovió un partido benéfico en su honor. El macabro destino que corrió una estatua ilustra bien lo dramática que llegó a ser su situación. Un bronce de grandes proporciones, que el alemán se había hecho durante los años de bonanza, pasó de ocupar un lugar de privilegio en los aledaños del Sportsman Park al cementerio de Bellefontaine. Era en ese camposanto, de las afueras de St. Louis, junto al cauce del Mississippi y entre las lápidas de los soldados confederados caídos en la guerra, donde el alemán tenía comprado un nicho. «Al menos ya tengo una bonita tumba», diría entre lágrimas el expropietario de los Browns. En junio de 1913, a los 61 años de edad, Chris von der Age moría en St. Louis. A pesar de llevar más de una década malviviendo, la ciudad no le había olvidado. Miles de personas acudieron al funeral del prusiano, que cambió el béisbol para siempre. El hombre que inventó el pasatiempo favorito de América.
Excelente siempre Umaizal en Iowa, una de esas historias que quizás pocos conocíamos. Fue un inmigrante alemán el que inventó el negocio del béisbol tal como lo conocemos hoy en día. Ya sabéis que Umaizal en Iowa, nuestro podcast de radio documental, lo podéis encontrar de forma independiente a La Lata de Maíz, en un feed diferente, tanto en Apple Podcasts, en iVoox, en Stitcher, en Pocket Cast, en TuneIn y en otras apps específicamente para escuchar podcasts, tanto en Android, iOS y Windows. Don't go looking, babe, here I am. Why just crawl? En todas esas plataformas no solo podéis escucharlo, sino que os podéis suscribir para que os llegue una alerta cada vez que haya un episodio nuevo de Umaizal en Iowa. En este caso esa alerta es bastante útil porque no tenemos una periodicidad fija. El tercer capítulo llegará en 6 o 7 semanas. Nos vemos la semana que viene. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol. Looking, baby, here.